Reacciones químicas. Sección 3. Los tipos de reacciones. En la sección anterior, aprendiste lo que es una ecuación química y qué información puedes obtener de ella. Ahora que conoces bien las ecuaciones químicas, aprenderás acerca de los tipos de reacciones que se pueden expresar por medio de una ecuación química. Clasificar las reacciones. Aunque hay millones de sustancias y millones de reacciones posibles, solo hay unos pocos tipos generales de reacciones. Aprendiste a seguir ciertos patrones para designar compuestos. También puedes seguir patrones para identificar los tipos de reacciones químicas y predecir los productos de esas reacciones. Por ejemplo, observa la molécula larga que se muestra en la figura 1. Un determinado tipo de reacción une muchas moléculas pequeñas para formar una molécula mucho más grande. Reconocer este tipo de reacción puede ser útil para predecir los productos que formará la reacción. Las reacciones de síntesis combinan sustancias. El polietileno, que se muestra en la figura 1, es un plástico muy utilizado para fabricar bolsas de basura y botellas de refresco. Se produce mediante una reacción de síntesis llamada polimerización. Una reacción de síntesis es una reacción en la cual muchas sustancias se combinan y forman un nuevo compuesto. En las reacciones de polimerización, muchas moléculas pequeñas se unen en cadenas y forman estructuras más grandes llamadas polímeros. El polietileno es un polímero formado por muchas moléculas de etileno. El gas hidrógeno reacciona con el gas oxígeno y forma agua. En una reacción de síntesis, al menos dos reactivos se unen y forman un producto. Las reacciones de síntesis tienen la siguiente estructura general. Reacción de síntesis. A más B produce AB. La siguiente es una reacción de síntesis en la que el metal sodio reacciona con el gas cloro y forma cloruro de sodio o sal de mesa. 2Na más Cl2 produce 2NaCl. Las reacciones de síntesis siempre unen sustancias. Por lo tanto, el producto es un compuesto más complejo que los reactivos. Las reacciones de descomposición separan sustancias. La digestión es una serie de reacciones que descompone los alimentos complejos y los transforma en combustibles simples que el cuerpo puede usar. Un tipo de reacción llamada craqueo es similar a la digestión. En el craqueo del petróleo crudo, se descomponen grandes moléculas de carbono e hidrógeno para obtener gasolina y otros productos, como los que se muestran en la figura 2. La digestión y el craqueo del petróleo son reacciones de descomposición, es decir, reacciones en las que las sustancias se separan. La estructura general de las reacciones de descomposición es la siguiente. Reacción de descomposición. AB produce A más B. La siguiente reacción muestra la descomposición del agua. 2H2O produce 2H2 más O2. La electrólisis del agua es una reacción de descomposición simple. El agua se descompone en gas hidrógeno y gas oxígeno cuando es atravesada por una corriente eléctrica. Las reacciones de combustión usan oxígeno como reactivo. Durante la combustión, el metano forma dióxido de carbono y agua. El oxígeno es un reactivo en cualquier reacción de combustión. Por lo tanto, En estas reacciones, al menos uno de los productos siempre contiene átomos de oxígeno. El agua es un producto común de las reacciones de combustión. CH4 más 2O2 produce CO2 más 2H2O. Otros compuestos de carbono, como los que se encuentran en la gasolina y la cera, experimentan reacciones de combustión similares a la que se muestra arriba. Si no hay suficiente oxígeno durante una reacción de combustión, no todos los combustibles se convierten completamente en dióxido de carbono. En ese caso, puede formarse algo de monóxido de carbono. El monóxido de carbono, CO, es un gas tóxico que disminuye la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. Como no tiene color ni olor, no es posible saber si está presente en un ambiente o no. En algunas reacciones de combustión, te das cuenta de que el suministro de aire es limitado porque el exceso de carbono se libera en forma de pequeñas partículas que forman un humo oscuro con hollín. En las reacciones de sustitución simple, los elementos intercambian lugares. El cloruro de cobre, 2, se disuelve en agua y forma una solución azul brillante. Si agregas un trozo de papel aluminio a la solución, el color pierde intensidad y se forman terrones de un material marrón rojizo. Esos terrones son del metal cobre. El aluminio reemplaza al cobre en el cloruro de cobre 2 y forma cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio no forma una solución coloreada, de modo que el color azul va desapareciendo a medida que disminuye la cantidad de cloruro de cobre 2 azul, como se muestra en la figura 3. Los iones cobre 2, como parte del cloruro de cobre 2, se vuelven metal cobre neutro. Los átomos del metal aluminio se vuelven iones aluminio. Los iones cloruro no cambian. Como los átomos de un elemento parecen entrar en un compuesto y los átomos del otro elemento parecen salir de él, esto se llama reacción de sustitución simple. Las reacciones de sustitución simple tienen la siguiente estructura general. Reacción de sustitución simple. AX más B produce BX más A. Esta es la ecuación de la reacción de sustitución simple entre el cloruro de cobre 2 y el aluminio. 3CuCl2 más 2Al produce 2AlCl3 más 3Cu. Por lo general, en una reacción de sustitución simple, un elemento más reactivo toma el lugar de otro menos reactivo. Los metales alcalinos experimentan reacciones de sustitución simple. El metal potasio es tan reactivo que sufre una reacción de sustitución simple cuando entra en contacto con el agua, como se muestra en la figura 4. La reacción del potasio y el agua es tan exotérmica que el H2 que se produce puede explotar y quemarse instantáneamente. Todos los metales alcalinos y algunos otros metales experimentan reacciones de sustitución simple con el agua y forman gas hidrógeno, iones metálicos y iones hidroxilo. En las reacciones de doble desplazamiento, los iones parecen intercambiarse entre los compuestos. Las líneas amarillas de las carreteras se pintan con cromato de plomo, PbCrO4. Este compuesto se forma al mezclar soluciones de nitrato de plomo, PbNO3-2, y cromato de potasio, K2-CrO4. En solución, estos compuestos forman los iones Pb2 positivo, NO3 negativo, K positivo y ClO4-2 negativo. La atracción que se produce entre los iones plomo y los iones cromato es mayor que la que se produce entre ellos y las moléculas de agua que hay alrededor. Por lo tanto, cuando las soluciones se mezclan, se forma un compuesto amarillo de cromato de plomo, que se deposita en el fondo del recipiente. Esta es una reacción de doble desplazamiento, es decir, una reacción en la que dos compuestos parecen intercambiar iones. La estructura general de una reacción de doble desplazamiento es la siguiente. Reacción de doble desplazamiento. AX más BY produce AY más BX. La reacción de doble desplazamiento que forma el cromato de plomo es PbNO3-2 más K2CrO4 produce PbCrO4 más 2KNO3. Los iones plomo y los iones cromato forman un compuesto. Los iones potasio y los iones nitrato se disuelven juntos en el agua. Por lo tanto, no forman un compuesto, sino que están disueltos, al igual que los iones plomo y los iones nitrato antes de la reacción. Los electrones y las reacciones químicas. Los tipos generales de reacciones que se han descrito en esta sección fueron usados por los primeros químicos, que no sabían nada acerca de las partes del átomo. Cuando se descubrió que había electrones en los átomos, se adoptó otra manera de clasificar las reacciones. Las reacciones de radicales libres y las reacciones redox se pueden entender como cambios en el número de electrones que tienen los átomos. Los radicales libres tienen electrones disponibles para formar enlaces. Como ya has aprendido, muchas fibras sintéticas, así como las bolsas y los papeles de plástico, se fabrican mediante reacciones de polimerización. Estas reacciones suelen incluir radicales libres. Un radical libre es un átomo o un grupo de átomos que tiene un electrón no apareado. A veces, un enlace covalente se rompe de modo tal que queda un electrón libre en cada fragmento de la molécula. Estos fragmentos son radicales libres. Un átomo de hidrógeno sin carga es un radical libre porque tiene un electrón disponible para formar enlaces. Los electrones tienden a formar pares con otros electrones. Por lo tanto, los radicales libres reaccionan con rapidez y forman enlaces covalentes con otras sustancias, con lo cual se crean nuevos compuestos. Algunas reacciones de radicales libres son muy importantes para el medio ambiente. En las reacciones redox se transfieren electrones. Un tipo de reacción muy común consiste en la transferencia de electrones. La formación de óxido es un ejemplo de ese tipo de reacción. Cuando hay agua, los átomos del metal hierro Fe reaccionan con moléculas de oxígeno, O2, y forman óxido, Fe2O3. Cada átomo de hierro pierde 3 electrones y forma iones, Fe3 positivo, y cada átomo de oxígeno gana 2 electrones y forma iones O2 negativo. Se dice que las sustancias que aceptan electrones se reducen, mientras que las que pierden electrones se oxidan. Una manera de no confundir estos términos es pensar que, al ganar electrones, Un ión reduce su carga positiva y un átomo sin carga se convierte en un ión negativo. Cada vez que ocurre una reducción, también ocurre una oxidación y viceversa. Las reacciones en las que una sustancia pierde electrones y otra sustancia gana electrones se llaman reacciones de óxido-reducción. También se conocen como reacciones redox. En algunas reacciones redox no intervienen los iones. En estos casos, la oxidación implica ganar oxígeno o perder hidrógeno, y la reducción implica perder oxígeno o ganar hidrógeno. La respiración y la combustión son reacciones redox porque el gas oxígeno reacciona con los compuestos de carbono y forma dióxido de carbono. Los átomos de carbono del CO2 se oxidan y los átomos de oxígeno del O2 se reducen. Los científicos descubrieron las reacciones redox antes de descubrir los electrones. Ahora saben que la presencia de oxígeno no es necesaria para que ocurra la oxidación, pero siguen usando el término oxidación para describir cualquier reacción en la que un átomo pierde electrones.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.